Pudimos conectar con Pedro Can, médico infectólogo, así que en un ratito damos la vuelta al mundo y así le podemos hacer algunas preguntas al infectólogo, asesor de presidencia, fundador de la Fundación Huésped, un médico muy reconocido que tenemos el gusto de estar charlando con él. Pedro Can está en línea. Buenos días, Pedro Can. Acá Gisela Busaniche, Diana Costanzo y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Gisela. Buenos días, Gisela y Diana. ¿Cómo están ustedes?
Bien, estamos bien. Muchísimas gracias. Lo que te quería preguntar, Pedro, es si pudiste escuchar a la ministra de Salud y qué te parece esta idea de tomar algunas medidas que todavía no sabemos el alcance durante 3 semanas y vacunar.
Bueno, no pude escuchar a la ministra porque estaba en un Zoom, pero la idea de vacunar y tomar algunas medidas de restricción me parece que es una medida inteligente. Yo sé que todos estamos cansados. Me anoto primero en la lista. Desafío a cualquiera que esté más cansado que yo de las restricciones, de la pandemia, de toda esta situación. Pero también tenemos que entender que en esto va la salud de la gente, ¿no? Estamos ante un crecimiento realmente muy importante del número de casos. Y eso puede verse simplemente con las colas que hay en los hospitales para testearse, en los centros privados, el aumento del número de consultas, la tasa de positividad que nos informa, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, cercana al 50%. Evidentemente hay mucha gente que va a testearse, pero hay mucha gente positiva entre los que se van a testear. Entonces me parece que alguna medida tenemos que tomar para tratar de reducir, aunque sea temporariamente, con una extensión limitada, que la gente no piense que vamos a tener meses y meses en esta situación, sino que, como venimos diciendo, hay que hacer restricciones quirúrgicas por un tiempo limitado y por geografías limitadas. Tal vez lo que se decía para Lamas no tiene por qué ser aplicado en Jujuy o en Santa Cruz o no sé dónde, y viceversa, puede haber por ejemplo, en la provincia de Córdoba en este momento hay una cantidad de departamentos que han vuelto atrás en materia de circulación y la capital de Córdoba no lo ha hecho. Es decir, hay que ubicar las cosas geográficamente y temporalmente, ¿no?
Pedro, lo que impacta no solamente es esto que usted nos está contando, de que evidentemente los casos de COVID están creciendo, sino la velocidad, cómo está subiendo esa curva. Recién decía en conferencia de prensa la ministra que está establecido que en los lugares con protocolos, como son, por ejemplo, las fábricas, los comercios, las escuelas, no se dan estos contagios, sino en las reuniones sociales. ¿Cuál es la lectura que tiene usted acerca de cuáles son los factores que están influyendo en esta suba tan veloz?
Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando empezó la pandemia, el 14% de los casos se daban en el personal de salud. Hoy el personal de salud representa menos del 3% del total de los casos. ¿Qué pasó? Pasó que en realidad la mayoría de los contagios no se daban en la atención del paciente, porque por suerte al personal de salud de la Argentina nunca le faltaron equipos de protección personal. ¿Saben a qué me refiero, no es cierto? Las máscaras y la vestimenta y todo lo demás. Bueno, lo que pasaba es que en el momento del descanso, la gente se sacaba el equipo de protección personal, se sentaba a tomar un café, charlaba en un ambiente cerrado, muchas veces no ventilado, y ahí se producía el contagio. El contagio no se produce en las fábricas, porque en general las empresas lo que quieren es producir y quieren tener a su personal, digamos, en buenas condiciones de salud. Lo que sucede es que de repente viene el almuerzo o a la salida del turno de trabajo nos vamos a tomar una cerveza, y ahí es a donde se relajan los cuidados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reuniones sociales, no estamos hablando solamente de las espantosas fiestas clandestinas donde yo creo que habría que perseguir penalmente a quienes la organizan. No a los chicos que participan. A los chicos que participan hay que en todo caso explicarles el riesgo que se implica. Pero alguien está haciendo negocio con eso y de repente aparecen fiestas de 500 personas que ustedes leen en los diarios prácticamente todas las semanas. Bueno, esa gente debería ser perseguida penalmente por un atentado a la salud pública, ¿no?
Si bien todavía el sistema de salud no está en tensión, al menos por lo que se ve en las cifras de ocupación de las camas de terapia intensiva, sí vemos esto que usted describía, Pedro, estas largas filas para hisoparse personas que tienen síntomas. ¿Hay riesgo de que el sistema de salud entre en esta tensión, si bien también la situación es muy diferente a la que teníamos el año pasado al comienzo de la pandemia?
Sí, la situación es diferente porque tenemos un sistema de salud fortalecido, pero no hay sistema de salud que aguante en el mundo si nosotros nos sentamos a mirar pasivamente como vamos a toda velocidad próximos a chocarnos con un iceberg. Es decir, digamos, el sistema de salud está mucho mejor este año, se aumentó en un 40% la dotación de, de respiradores, se han incrementado el número de camas de terapia intensiva, se construyeron 12 hospitales, todo eso es muy cierto. Este año no se van a construir más hospitales, pero no porque no haya dinero, que ese sería un factor adicional. Es que no habría quien los atienda. Nosotros no podemos inventar terapistas, no podemos inventar médicos.
Claro, es finito.
Claro, entonces se podrá agregar una cama aquí, una cama allá, pero en lo fundamental no vamos a tener un crecimiento del sistema actual. Si no hacemos lo suficiente, corremos riesgo de que el sistema de salud entre en tensión.
Claro, y que ya nos explicaban que todos están muy cansados, claro, es lo que usted dice, es finito, pero también recién dijo, vamos a chocarnos con un iceberg, e incluso pidió penalidad o más acción desde el Ejecutivo frente a las fiestas clandestinas. Y por el otro lado, hay líderes de la oposición, o hay toda una corriente que dice libertad, 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 y pone a la libertad por encima de la salud pública de todos los argentinos y argentinas. Qué difícil, ¿no?
No, es que yo creo que, en primer lugar, vamos a ser claros. Yo no dije que vamos a chocarnos, digo que si no hacemos nada, vamos a terminar chocándonos contra una pared o contra un iceberg, si no hacemos nada, por supuesto. Pero si hacemos las cosas, podemos evitarlo perfectamente. Y la gente, yo quiero que entendamos esto, por supuesto que estamos todos a favor de la libertad. El primer derecho que tenemos todos es el de permanecer vivos y sanos. Ese es el primer derecho, esa es la primera libertad que tenemos que ejercer. Y si no queremos que desde los ejecutivos nacionales, provinciales, municipales, nos impongan restricciones, tenemos que contribuir nosotros. Lo que nosotros no hagamos lo van a tener que hacer los poderes públicos por la fuerza. Entonces, evidentemente, si queremos la libertad, defendamos la libertad y hagámoslo de una manera responsable, evitando conductas que en todo caso pueden contribuir a la diseminación más rápida de la infección, que ya de por sí es muy rápida.
Y ahí estás poniendo nuestra responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana a la hora de encontrarse, de tener una reunión, de no usar el barbijo cuando lo tiene que usar. Pero lo que te quería preguntar es, ¿pensás que las medidas van a estar a la altura para poder frenar este contagio que está viniendo con el miedo a frizar la economía? Y ahí viene otra paradoja, ¿no? Ya no la libertad versus la salud, sino la economía versus la salud.
Es que llegamos a un punto en el cual, si todo el mundo se enferma y empieza a haber ausentismo laboral, tampoco la economía se va a recuperar. Entonces, lo que está claro es que las actividades productivas, como yo te decía recién, no son la fuente fundamental del crecimiento de los casos. No tendría sentido decir, vamos a cerrar todas las fábricas, vamos a cerrar todas las industrias, los comercios, etcétera. En general, no sé qué te pasa a vos, pero yo cuando voy a un comercio, hay un aforo limitado, pueden entrar 2 personas, 3 personas, 10 personas, dependiendo del tamaño del comercio.
Sí.
Te tiran alcohol en las manos, te piden que te mantengas distancia en las filas, etcétera. Eso se verifica y funciona bastante bien en las farmacias, en los comercios, etcétera. En las industrias hay protocolos que precisamente tienden a proteger a los trabajadores. Lo que el problema vuelve a ser en la situación informal. Digamos, no son las actividades formales las que generan riesgo, por eso no tendría sentido hacer un cierre generalizado, diríamos, paralizar el país completamente en este momento.
Eso lo aprendimos, diríamos. ¿Y las escuelas?
Y las escuelas pasa exactamente lo mismo. No parece ser la escuela el lugar a donde se produce el contagio, sino más bien la salida de la escuela. Cuando Carlitos está en una burbuja y Juancito está en otra burbuja, pero después, como ya se vieron en el colegio y están en burbujas distintas, se juntan en una casa, ahí es a donde se quiebra la barrera. El problema es qué es lo que pasa fuera de la escuela, no tanto lo que pasa en la escuela. Entonces hay que trabajar mucho con los padres, insistir mucho en este concepto, evitar las aglomeraciones en las puertas de las escuelas, que los chicos entren y salgan rápido, etcétera, porque, digamos, en general, y por supuesto habrá excepciones y habrá situaciones que no deberían ocurrir, como pasa siempre, ningún sistema es perfecto, pero no se ha visto que haya un enorme crecimiento de casos entre los chicos. Pero los casos que crecen entre los chicos en general cuando se rastrea, por lo que nos dicen los especialistas que trabajan más en la cuestión pediátrica, tiene más que ver con aquella fiesta de cumpleaños que se hizo y que, bueno, ya que estamos, invitamos 10 chicos y quien dice 10 dice 12. Y bueno, y de repente basta con que uno solo esté infectado y de repente pueda llegar a transmitir a los demás. Y además es muy difícil pedirle a los chicos que mantengan distancia social en una reunión social, por ejemplo, en un cumpleaños. ¿Cómo haces para que se queden con el barbijo, estén a 2 metros, etcétera? Entonces, todas esas son cuestiones que tenemos que pensarlas bien, porque son esos pequeños factores que funcionan como multiplicadores, ¿no?
Doctor, soy Néstor Espósito. A propósito de esto que estaba diciendo recién, ayer me
decía un colega suyo, que el verdadero riesgo, que el potencial riesgo de colapso del sistema de terapia intensiva se está produciendo porque se están contagiando gente joven. Y la gente joven, por una cuestión de fortaleza física, resistencia, pasa más tiempo en terapia intensiva. Parece medio desagradable decirlo, pero no es lo mismo que entre una persona de 90 años con un cuadro de COVID a que entre una persona de 25 o 30. Esa persona de 25 o 30 probablemente esté 4, 5, 6 semanas en terapia intensiva y esa cama durante esas 5 o 6 semanas está ocupada, lo que no ocurriría con una persona de 90 años. ¿Esto es realmente así? ¿Es ese el riesgo?
Esto es difícil de establecer, habría que tener estadísticas en ese sentido. Por otro lado, como contraparte de lo que usted señala, hay que tener en cuenta que las personas jóvenes tienen menos chances de ingresar a terapia intensiva si no tienen comorbilidades. Por eso la importancia de acelerar el plan de vacunación y tener vacunada a las poblaciones de mayor riesgo, mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años que tienen comorbilidades severas, tales como enfermedades respiratorias, obesidad móvil.
Es un muy buen dato que nos está dando, doctor. ¿No se está produciendo esto de que están ingresando a terapia intensiva pacientes más jóvenes?
Sí, por supuesto que sí, también hemos tenido personas fallecidas de edades muy jóvenes, ya durante el año 2020, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Pero cuando usted mira, la edad media de los contagiados está en el orden de los 30 y tantos años, y la edad media de los fallecidos durante el año 2020 estaba aproximadamente en los 78 años. Entonces, evidentemente, hay una diferencia entre la cantidad de gente que se contagia y la cantidad de gente que tiene requerimiento de oxígeno y terapia intensiva.
Bien.
No estoy diciendo con esto que una persona joven tenga una suerte de bilda indemnidad que hace que no le va a pasar nada, porque nadie sabe a quién le toca la bolilla negra, ¿de acuerdo?
Pedro, ¿se han identificado aquí en el país a través de la vigilancia casos de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, estas variantes que se llaman de preocupación, algunas sin nexo epidemiológico? Con respecto a esto, dos preguntas. Con esta cantidad de casos que se han identificado, ¿se puede hablar de circulación comunitaria al no haber nexo entre personas que viajaron y aquellas que se les ha identificado esta variante? ¿Y cuál es la evidencia científica que hay hasta el momento acerca de la eficacia de las vacunas que se están aplicando aquí en la Argentina sobre estas variantes?
Bueno, a ver, en primer lugar, en la medida en la que aparezcan casos que no tengan nexo epidemiológico, si no han llegado del exterior y no han estado en contacto con nadie que haya venido del exterior, hay que admitir que hay algún nivel de circulación comunitaria. ¿Es masivo? No es masivo, pero hay un nivel de circulación comunitaria, y si nosotros no reducimos la circulación viral, va a haber más circulación comunitaria de esas cepas. En segundo lugar, es poco lo que sabemos todavía acerca de la eficacia de las vacunas. Tenemos datos bastante limitados en este sentido para las variantes de preocupación que usted mencionaba. Por ejemplo, sabemos que hay ciertas vacunas que para la cepa de Sudáfrica, que por el momento no se ha identificado en la Argentina, pierden unos 10 o 15 puntos de eficacia. Pero no sabemos exactamente cómo es el comportamiento de todos y cada una de las vacunas con las diferentes variantes. Aparentemente algunas están dando datos de que funcionan igual, que el sistema inmunológico igualmente se ve estimulado y puede, por lo menos, tal vez perdiendo algo de efectividad, pero puede de alguna manera contribuir a contener la situación en el individuo. Pero necesitamos más datos, más información, y todo esto es muy nuevo, es muy dinámico, como decimos siempre, y seguimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no?
Hablamos con Pedro Can, infectólogo, asesor de presidencia, uno de los protagonistas de la pandemia a la hora de dar consejos y brindarnos información. Y llegan preguntas, Horacio.
Sí, porque acá alguien pregunta, ¿un vacunado se puede contagiar, pero transmite la enfermedad a otra persona?
Sí, un vacunado se puede contagiar y como tal puede transmitir la enfermedad a otra persona. El principal efecto de las vacunas es reducir la mortalidad. En algunos casos la reducción de la mortalidad supera el 95% y llega hasta el 100%. Es decir, que si yo estoy vacunado, voy a tener ciertamente menos chance de contagiarme, pero si me contagio, es mucho más probable que yo haga una forma asintomática o con muy pocos síntomas que una forma grave, si yo fuera parte de una población de riesgo, que entre paréntesis por mi edad lo soy.
¿Qué es lo que le pasa al presidente, por ejemplo?
Que es, por ejemplo, lo que le pasa al presidente, exactamente. El presidente tiene 62 años, está vacunado y hizo una forma leve. No podemos afirmar que hubiera hecho una forma grave si no se hubiera vacunado. Eso es contrafáctico. Pero lo que podemos decir es que el hecho de que esté vacunado tranquiliza mucho más, digo, por la importancia de la función que,
pero,
que ejerce el primer magistrado, ¿no?
Pero ahí lo que no entiendo es que antes hablaban de la inmunidad de rebaño, y la inmunidad de rebaño generaba de que si había en un espacio de 6 personas, 4 vacunados, había menos posibilidad de que circule el virus, sí, porque se suponía no circulaba y estaban vacunados.
Sí. Mire, déjeme explicarle lo siguiente. Los estudios, sí, de vacunas se hacen de la siguiente manera. Usted toma una población grande, 20.000, 30.000, 40.000 personas, los randomiza, es decir, los asigna al azar a recibir vacuna o placebo en un estudio doble ciego donde el investigador no lo sabe y el paciente tampoco sabe qué es lo que está recibiendo. Se analizan los efectos adversos para ver que no sea fruto de, digamos, de ay, sí, me siento mal porque recibí la vacuna y por ahí el paciente había recibido placebo cuando uno abre el estudio. Y además para ver la eficacia en términos de casos clínicos detectables de COVID-19 por PCR positiva, y por el otro lado también se estudia la conversión serológica en pacientes asintomáticos, o sea, se miden los anticuerpos al día cero antes de recibir la vacuna o placebo y se vuelven a medir los anticuerpos en distintos momentos ulteriores. En todos los casos se ha visto una reducción de las infecciones muy significativa entre las personas vacunadas comparadas con las personas que reciben placebo. Pero el principal efecto, el efecto más contundente que han mostrado todas las vacunas, es una caída brutal de los casos severos que requieren oxígeno, internación, terapia intensiva y con ello la mortalidad. Entonces, la vacuna es esencialmente un elemento de protección. Cuando tengamos vacunado al 80% de la población, que para Argentina implica hablar de 35 millones de personas vacunadas, probablemente podemos hablar de efecto rebaño, porque esa suma de pequeñas reducciones en la chance de adquirir la infección, bueno, ahí sí podrían tener un efecto rebaño, pero todavía falta un tiempo para eso.
Y la última, que es sobre Chile y debe tener que ver con la inmunidad y la vacunación, Ceci Diwan.
Doctor Khan, quería preguntarle específicamente sobre Chile, porque los casos están subiendo 3 veces más rápido que en el peor momento de la primera ola. Quedan nada más que 170 camas en terapia intensiva y la población ya fue vacunada en un 45%. Entonces, ¿cómo se puede entender, analizando el caso chileno, de que crezcan tanto los casos si hay tantos vacunados?
Claro. Bueno, a ver, ahí hay que hacer 2 diferenciaciones. Primero, las vacunas hay que dar
y el colapso del sistema sanitario, ¿no? Digamos, en este escenario.
Sí, entiendo. En primer lugar, hay que entender 2 cuestiones. A la vacuna hay que darle tiempo. No es que yo me vacune y esté protegido inmediatamente, no es que me puse una coraza, sino que el organismo requiere como mínimo 21 días para montar una respuesta. O sea que el hecho de que se haya vacunado mucha gente en el último mes no indica que esa gente esté necesariamente vacunada. En segundo lugar, Chile está vacunando masivamente con una vacuna que se llama Sinovac, que es una vacuna que tiene una eficacia del 50%. Y no lo digo negativamente, 50% es un muy buen elemento que hubiéramos comprado tranquilamente si fuera la única opción. Chile comenzó vacunando con Pfizer, que le hizo una primera entrega y después ya no le entregó más vacunas, y luego siguió vacunando con Sinovac, que tiene una eficacia menor. De todas maneras, digamos, hay que ver que las vacunas solas no resuelven el problema. Yo siempre insisto con este concepto: no vamos a resolver a contener la pandemia sin las vacunas. Pero quien piensa que nos vamos a contener solo con las vacunas y si no tenemos un comportamiento de la sociedad que nos ayude a confrontar la epidemia, no lo vamos a resolver tampoco. Con las vacunas, sin las vacunas no se puede, con las vacunas solas no alcanza. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad, desde la más alta autoridad gubernamental a nivel nacional, provincial y municipal, como cada uno de los ciudadanos para tomar con responsabilidad esta situación, que es un desafío sin precedentes en la historia de la humanidad.
Muchísimas gracias, Pedro Khan, por esta entrevista. Pasamos por los distintos temas. Y esto va a seguir, ¿no? Pronosticaban hasta el 2022. Ya sé que usted no es pronosticador ni nada, pero esto es largo, ¿no?
Ya es largo el día de hoy. Si vos me decís que va a durar hasta mañana, te digo es largo. O sea que en realidad no podemos hablarlo. Yo tengo la confianza que con el avance de la ciencia y con la ayuda de la gente nosotros vamos a contener esto. Seguramente, Gisela, esto va a durar más de lo que quisiéramos, pero menos de lo que creemos que va a durar.
Ojalá, doctor, ojalá. Muchísimas gracias. Diana, saluda a Pedro, que estás del otro lado del teléfono.
Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por la claridad de sus conceptos.
Bueno, gracias a ustedes por llamar. Buenos días.
Buenos días. Era Pedro Khan, infectólogo, fundador de la Fundación Huésped, tan claro a la hora de poder charlar. Por eso esta mesa le hizo varias preguntas y ojalá les haya servido en este momento que estamos atravesando.